comunicate, no es un delito. 473-4433, criticapenal@gmail.com, criticapenal.blogspot.com. Haz el uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.
En Crítica Penal y nos vamos a meter de lleno en la entrevista que mantuvimos hace el viernes exactamente con Mario Portela, juez del Tribunal Oral Federal número 1, además de docente de la universidad. En principio lo consultamos, claro está, y una pregunta más que básica sobre la función de los jueces. Bueno, nos explicó, la verdad que...
Como para introducirnos.
Claro, a mí me sorprendió mucho porque como que... Siempre es un reclamo, al menos que yo tengo como periodista, de que los jueces o los abogados intenten hablarnos en términos más coloquiales como para poder llegar a comprender, porque si no, incluso nosotros, desde nuestro rol social como periodista y comunicadores, posiblemente la podemos pifiar en el caso que no entendamos un término o que lo den sobredicho. Así que vamos a escuchar qué nos decía Mario Portela respecto a la función de los jueces.
La primera función que cumplen los jueces es solucionar conflictos individuales de intereses. Pero tal vez la función más importante sea que los jueces son protectores de los derechos individuales de los ciudadanos, de los habitantes. Esto significa que la Constitución le otorga a los habitantes de la nación algo así como cartas de triunfo, diría yo, que es su marco de derechos, y los jueces son los que tienen que hacer respetar esas cartas de triunfo, esas especies de comodines. Originalmente, nuestra Constitución Nacional está muy influida, yo te diría casi copiada, por la Constitución de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el Poder Judicial fue pensado como una protección de los derechos de las minorías contra los derechos de las mayorías. Porque la situación política de los Estados Unidos, cuando se sanciona la Constitución de Filadelfia, era que había una gran mayoría de ciudadanos empobrecidos y una muy pequeña minoría de ciudadanos que se habían enriquecido con la Guerra de la Independencia. En consecuencia, el temor de los padres fundadores, como les llaman los Estados Unidos, era que esta minoría rica fuera avasallada por una mayoría sin los poderes económicos que tenían estos otros. ¿Cómo hacer para que se respetaran los derechos de la minoría? Bueno, creando una institución conservadora que protegiera sus derechos. ¿Cuál fue esa institución? El Poder Judicial. Vale decir, el origen del Poder Judicial es nacer para defender los derechos de los propietarios, minoría, frente a los derechos de los entonces desposeídos, mayoría.
Ya con la primera respuesta me dio mucha cosa, ¿eh?
Te quedó claro, ¿no?
Te voy a decir que me dio mucha... Claro, sí, y me parece que sirve para entender algunas cosas, ¿no?
Bien, por ejemplo, algunos, para entender...
Incluso algunos fallos.
Definitivamente, y también entender algunas inmunidades que se le han otorgado a los jueces, justamente para poder seducirlos de alguna manera para que sigan defendiendo esos derechos de las minorías.
A los jueces se les otorgan ciertas inmunidades que han pasado a la historia como las inmunidades que garantizan la independencia judicial. Estabilidad en el cargo, no pago de impuestos de alguna manera y mantenimiento del salario sin que se pueda disminuir. ¿Por qué? Porque tenían que estar seguros de que no iban a ser arrollados por las mayorías legislativas que estaban básicamente en la Cámara de Diputados. ¿Y cómo contrabalanceaba Hamilton esto? Hamilton era un gran ingeniero social. Hamilton dijo, bueno, vamos a protegerlos con el Senado. El Senado no es elegido por el pueblo, sino que es electo por las provincias. Y entonces son ya de por sí individuos que al no tener elección directa son mucho más conservadores que los representantes legisladores de la Cámara de Diputados. Son los senadores los que dan acuerdo al Poder Judicial. A los los jueces, ¿no? Entonces se aseguraban con esto una institución que pudiera proteger a las minorías de las mayorías. Lo que nadie previó en ese momento, el momento de eclosión, el momento de las grandes revoluciones, el momento donde se consolidaban los estados nacionales, era que 200 años después, ¿quién protege a las mayorías de las minorías? Y esto quedó medio en agua de borrajas. Por eso es que a veces se suele decir, ¿qué hicieron los jueces cuando pasaron cosas horribles? O cuando no había vivienda digna, cuando no hay salario justo, cuando no hay trabajo. ¿Quién protege a esa mayoría?
Una pregunta que no tiene respuesta, ¿no? O que sí tiene respuesta, tal vez, en las palabras que precedían esta última pregunta de parte del juez Portela, ¿no?
Quizás encontremos un par de datos más, ahora que Portela va a comenzar en segundos, ahora cuando pongamos el audio, a contar la historia del sistema judicial en nuestro país. Los invitamos a escucharlo.
Yo creo que el 80% de los jueces sí forman parte de una gran corporación, la corporación judicial, que diríamos se conoce como la familia judicial. La familia judicial tuvo mucha importancia desde el inicio de nuestro poder judicial. Nuestra constitución es de 1853, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación se crea recién en el año 1860. Los jueces eran patricios. Los jueces provenían exclusivamente en ese entonces de familias patricias que básicamente defendían sus propios intereses desde una perspectiva marxista de clase. Y esta situación se dio hasta 1949, la reforma constitucional del primer peronismo. Y al poder judicial se ingresaba como se ingresaba al Jockey Club, eran cosas de amigos. Esto se modificó en 1949 porque vino, claro, el aluvión, los grasitas, los negritos, y entonces esa familia judicial comenzó a desarticularse. Ingresaron jueces que fueron denostados por el establishment dogmático y judicial. La etapa del 49 al 55 la ha silenciado. En las facultades de Derecho, por ejemplo, no se estudia jurisprudencia de la Corte de esos años, no se estudian fallos del derecho laboral, que fue pionero de esos años. Es como si hubiera habido un periodo oscuro entre el 49 y el 55 que es mejor olvidarlo. Hasta la enseñanza del derecho pasó por ese oscurecimiento, a tal punto que los egresados de las facultades de Derecho de los años 49 y 55 durante muchos años fueron conocidos como profesionales flor de ceibo, como diciendo, estos no son profesionales en serio, sino que son profesionales que le regalaron el título. Bueno, en el 55 las cosas se vuelven a poner en su lugar, obviamente, echan a todos los jueces, vuelve la familia judicial. Vale decir, vuelve a instaurarse esa especie de corporativismo judicial, esa especie de que somos todos de la misma manera. Fíjese que hay cosas muy curiosas que pasan en esa época. Por ejemplo, hay cortes muy modernas que establecieron cosas realmente importantes como el recurso de amparo. Pero fíjense en qué condiciones surge el recurso de amparo. Surge porque la corte accede a la petición de amparo de dueños de fábricas tomadas por su personal. Entonces ahí les dan el recurso de amparo, ¿no? Y sin embargo era muy restrictiva con el recurso de habeas corpus, porque en ese entonces estaba vigente el plan Conintes. Y se vivió durante esas primeras épocas con estado de sitio. Había una ridícula ley donde se prohibía decir en público el apellido Perón o el adjetivo peronista, o laborista, o justicialista. Esto estaba reprimido con pena de cárcel. Y la Corte no dijo nada de la constitucionalidad de esto, pero sí salió a defender a los propietarios de fábricas ocupadas. El caso Cotto, concretamente. O sea que ahí también estamos viendo cierta predisposición, digamos, a proteger unos intereses en desmedro de otros intereses. Esto estaba especialmente favorecido porque la designación de los jueces era a dedo, con acuerdo del Senado cuando había, porque no se olviden que entre el 55 y el 83 hubo Senado pocas veces, de modo tal que... Y además, con respecto a la Corte, la situación era muy clara porque la Corte que no gustaba, el gobierno de facto que venía, la cambiaba entera. En el 55, en vez de juicio político, echaron a toda la Corte. Esa Corte siguió, después vino el golpe contra Illia, y Illia cambió a la Corte. Después la Corte de Illia fue cambiada por Onganía, después la Corte de Onganía fue cambiada por Cámpora, después la Corte de Cámpora fue cambiada, por supuesto, en el año 76 por el proceso. O sea, cuando los jueces molestaban, directamente lo sacaban porque los gobiernos de facto no tenían que depender de nada ni de nadie. O sea, esta manera, digamos, de designar a los jueces favorecía este aspecto conservador del Poder Judicial porque de alguna manera se sentían los jueces protegidos por este tipo de cuestiones. Se producen los desgraciados hechos del año 1976.
Me parece que va quedando claro. Es a lo que yo llamo identificación o pertenencia de clase, ¿no? Es esto, en definitiva, el juez, dada esta historia que nos relata Portela, parece responder a lo que siente como su propia clase, más que a la justicia. Lo que pasa es que, claro, si vos le pones el nombre de la justicia y lo pones así, en abstracto, parece que fuera un tribunal de personas impolutas que conocen el bien divino y que lo imparten hacia el resto de los ciudadanos que lo ignoran. Y por eso parece ser un ser iluminado, casi endiosado. Bueno, no, la justicia, eso que llamamos la justicia es esto, ¿no? Con una historia que se reduce en realidad a los intereses de bastante pocos en contra de los bastante muchos. Y dentro de los bastante muchos estamos vos y yo, Andrea.
Claro. Y vos recién hablabas de esto, lo que es la justicia, ¿no? Bueno, y mirá lo que hicieron, lo que se hizo en la justicia a partir de 1976.
Una aclaración que siempre hago. El 24 de marzo del 76 detienen y secuestran a Carmen Argibay, hoy ministro de la Corte, y a Guillermo Díaz Lestrem, que en ese entonces era defensor oficial. Y el 24 de marzo del 76 se decreta asueto y se cierra la justicia por 7 días. Se producen en ese interín un montón de cesantías, básicamente de empleados y de funcionarios, muchas detenciones también. A los 7 días se abren los tribunales y Videla le toma juramento a la nueva Corte Suprema, designada por la Junta Militar. A ese acto concurrieron, yo diría, el 85 o el 90% de los jueces con jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano a aplaudir rabiosamente la instalación de la nueva Corte Suprema de Justicia. Y a la semana de eso, la Cámara Nacional en lo criminal, de donde era secretaria Carmen Argibay, la dejó cesante porque no se presentaba a trabajar, obviamente, ¿no? Estaba desaparecido en ese momento. O sea, esto es para que ustedes vean lo conservador y terriblemente peligroso de esto de que los jueces no tenemos ideología. Sí tenemos ideología. Esa es la ideología que tenemos los jueces. Muchos jueces que actuaron durante el proceso, muchos jueces que algunos hacían avioncitos con los habeas corpus, otros favorecían la represión ilegal directamente, se está comprobando ahora, algunos hasta asistiendo a sesiones de tortura, otros asistiendo a lugares clandestinos de detención, muchos de esos jueces fueron confirmados por el gobierno democrático de 1984. En un terrible error del inicio de la democracia, tal vez más grave que el error de las leyes de punto de vida y evidencia final. Yo soy un convencido que si los jueces se hubieran adoptado en ese entonces el lugar que debían haber adoptado, la práctica social del genocidio hubiera sido absolutamente distinta. Es un contrafáctico, por supuesto, no lo puedo probar. Lo que sí sé es que los jueces del 76 al 84 no hicieron lo que debían hacer. Al contrario, insisto, no solamente hacían avioncitos con los habeas corpus, la mayoría, sino que una minoría hasta iba a los centros clandestinos de detención y algún ejemplo aislado hasta presenciaba tortura, como se ha acreditado con el último juicio político que hubo en Santa Fe. Lamentablemente después hubo un reciclo, porque los peores represores después son los primeros demócratas, ¿no? Y entonces muchos de estos, te insisto, recibieron el acuerdo y hasta siguieron haciendo carrera judicial.
Bueno, el Poder Judicial cuando entra la dictadura de 1976 en adelante.
Y ahora una lectura de Mario Portela respecto a la conformación de la actual Corte Suprema de Justicia.
La mayor renovación surgió con la Corte Nueva. Y me da la sensación que es un ejemplo de equilibrio, a favor y en contra. Vale decir, es un ejemplo de equilibrio cuando acoge demandas colectivas como las de las cárceles, cuando se preocupa por el saneamiento ambiental de la cuenca Riachuelo, cuando se preocupa por la situación de los presos en Mendoza, cuando deja sin efecto los ajustes hechos contra los jubilados. Creo, sinceramente, que esta es una de las cortes más revolucionarias que tuvo la historia del Poder Judicial argentino, y eso debe permear hacia abajo. Sin embargo, tenemos también órganos que tienen una resistencia muy grande a aceptar estas cuestiones, ¿no? Sobre todo, además, que la Corte está compuesta por juristas de mucho prestigio. Bueno, ustedes tuvieron al primero de ellos en la primera de las notas radiales, al doctor Zaffaroni, pero tienen todos mucha entidad intelectual, ¿no es cierto? Elena Highton, Lorenzetti, Carmen Argibay, va a decir, gente que no viene desde cualquier lugar, lugar, sino que viene desde un lugar muy, muy importante en la lucha por los derechos y en la lucha por los postergados. La circunstancia de que la Corte haya acompañado esta política que muchos critican, por supuesto, de no represión de la protesta callejera, va a decir el orden en la calle a los Costec y Santillán lo impone cualquiera, o sea, sacamos a la peor policía con las peores órdenes, y claro, volvemos al tema del orden de los cementerios, ¿no? Siempre ha habido en la historia de la humanidad una lucha entre seguridad y libertad que es permanente, que elegimos la libertad por sobre la seguridad o la seguridad por sobre la libertad. Claro, en el del 76 al 80 no había casi delincuentes comunes porque estaban todos muertos. Es decir, es muy fácil imponer el orden con ese coste.
Hasta acá algo de las funciones e historias del Poder Judicial. En un rato nada más vamos a tener a Mario Portela, entre otras cosas hablando sobre las universidades, sobre la disputa que hay entre los jueces por de algunas definiciones y sobre lo que se denomina, incluso en esta coyuntura y se ha hablado mucho, el garantismo. Nos escriben desde Paraguay, dicen que nos están escuchando y aprendiendo mucho acerca de la historia de los magistrados y la penalidad y nos piden si podemos enviar las notas por escrito. Por supuesto que sí, le mandamos un fuerte abrazo a César Cázares, que nos escribe desde Paraguay.
Somos las brujas condenadas a la hoguera,
los herejes sentenciados al destierro,
las prostitutas lapidadas por su mala vida,
los mestizos colonizados,
los negros discriminados,
los inmigrantes indocumentados,
los extraños vigilados,
los pecadores expulsados del paraíso.
Crítica Penal, las ventanas rotas de la intolerancia.
Para nosotros la radio es un arma de contrainformación.
No un arma de tipo militar.
Es un instrumento de información al alcance de todos.
De todos con
T-O-D-O.
Es todos.
Por eso
nosotros creemos que la radio es un arma.
De la azotea 88.7. Otra comunicación.
López Oroño Libros, textos y doctrina jurídica. López Oroño Libros está abierto de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 495-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar.
Con las consignas habituales, los cánticos que reiteramos, que estamos viviendo hace muy poquitos minutos.
Ante tanto bombardeo informativo,
reiteramos,
ante tanta realidad a medida, es importante apagar el medio para encender el propio.
Empezar a convocar a todo el pueblo,
a los medios de prensa que nos acompañen.
Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Por una ley de radiodifusión en democracia,
con todos y para todos. Amar Argentina.
Grupo Star. Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto.
Reuniones de grupo, lunes de 14 a 16. Reuniones de apoyo psicológico, lunes de 16 a 17.
9 de julio 3264. Email star.star@yahoo.com.ar.
Teléfono 154-46-46-48.
Somos mujeres que trabajamos.
No nos quedamos en casa. Cosemos, cocinamos,
pensamos,
hacemos velas.
Nos reímos.
Tenemos cerebro.
Ponemos el cuerpo.
Ponemos la mente.
Para transformar.
Descubrimos que si nosotras mismas nos olvidamos,
seremos olvidadas por los demás.
Taller de género, comunicación y economía social. Colectivo Frida, FM de la Azotea, FM La Tribu, AMARC Argentina.
desde la azotea.
88.7. Otra comunicación.
Poder,
derechos,
violencia,
garantías,
cárcel,
libertad,
policía,
fuerza,
abusos,
límites,
control,
autonomía,
acusación,
defensa,
desviados,
silenciados,
inseguridad,
inequidad,
justicia,
impunidad,
inocentes,
culpables,
crítica penal, porque las cualidades están.
...473-4433... el teléfono de la radio para que se comuniquen. También lo pueden hacer, como lo han hecho ya, Santiago, Germán, Gustavo, criticapenal@gmail.com.
Vos viste que esta semana circuló una palabra en los medios periodísticos y bueno, en la agenda nuestra en general, que es excarcelaciones. Uh-huh. De hecho, es a partir de este proyecto que nosotros comentábamos que fue sancionado durante la semana pasada. Le voy a preguntar a Juan, ya que lo tenemos acá. Juan, ¿qué es una excarcelación? Definímelo como, como debe ser, como para que lo entendamos bien.
Brevemente, la excarcelación es un derecho que tiene toda persona sometida a proceso, que es estar durante el proceso en libertad. Esto es, durante el tiempo en el cual el Estado recolecta elementos para condenarlo, que la persona pueda preparar su defensa y estar sometida a ciertas obligaciones, pero en libertad. Digamos, un proceso sano es aquel en el cual la persona es encerrada cuando se lo condena, cuando se lo encuentra culpable. Un proceso enfermo es aquel en el cual te encierran primero para ver si sos culpable de un delito y si sos inocente, después te terminan absolviendo y dando la libertad, habiendo estado privado de libertad durante mucho tiempo.
Dicho esto, hay que aclarar que el proyecto aprobado la semana pasada limita las excarcelaciones en la provincia de Buenos Aires. Y queremos saludar en este contexto a Paula Litvachki, que es integrante del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. Paula, un gusto saludarte.
Gracias por atendernos a esta hora. En principio la pregunta es general. ¿Cómo observan, cómo analizan este proyecto aprobado en la Cámara de Diputados la semana pasada?
Bueno, la verdad es que con bastante decepción. No es el primer proyecto, además eso me interesaba, digamos, destacar bastante en esta charla. Esto es parte de un cúmulo de iniciativas que viene tratando de impulsar el gobierno de la provincia, y este es un proyecto más en ese mismo sentido, ¿no? En sentido que marca una determinada concepción de política criminal y, en todo caso, de cómo entender el proceso penal o las garantías constitucionales. Y en ese sentido, para nosotros este proyecto puntualmente es otro retroceso en ese mismo sentido.
Un retroceso en contra de las garantías constitucionales.
Sí, no solo en contra de las garantías constitucionales, un retroceso que, digamos, que tiene que ver con una forma de entender la justicia criminal, el procedimiento penal, que afecta a garantías constitucionales, pero también es una manera de entender el vínculo entre justicia penal y seguridad ciudadana, o de alguna manera es cómo está respondiendo el gobierno de la provincia a las demandas de seguridad, y en general siempre apuestan a recetas que, además de violatorias de derechos, son recetas que no han dado el resultado que por lo menos ellos explicitan en los objetivos. Entonces, son recetas fracasadas y que además tienen como consecuencia muy grave la vulneración de derechos. De las personas que son sometidas a proceso por estar en general impedidas de obtener la excarcelación, como explicaban ustedes antes, pero además por las condiciones carcelarias de la provincia de Buenos Aires, lo cual agrava infinitamente la discusión y digamos, la responsabilidad del gobierno de seguir apostando a las mismas recetas.
¿Y creen que de alguna forma puede llegar a cumplir en parte ese objetivo que supuestamente se plantea la provincia, el gobierno provincial, de combatir o en todo caso de mejorar los índices de seguridad?
Es que justamente esto es lo que nosotros le venimos diciendo al gobierno de la provincia, es que no va a tener estos efectos. De hecho, no lo ha tenido en todos estos años en donde ya se han probado recetas que tienen que ver con la limitación de las excarcelaciones. Lo ha hecho el gobernador Rucauf en su momento, después la crisis penitenciaria y criminal fue tan grave que implicó la intervención de la Corte Suprema Federal para que la provincia adecue de alguna manera su sistema procesal, su sistema penal, a las garantías constitucionales. Y ahora este gobierno viene desde el comienzo de su gestión impulsando las mismas iniciativas. No hay que perder de vista la reforma que se aprobó en diciembre del 2009, hace tan solo 4 meses, que también implicó una restricción a las excarcelaciones, porque en definitiva lo que hacía era limitar las alternativas, las posibilidades de los jueces de otorgar alternativas a la prisión preventiva o morigeraciones a la prisión preventiva.
Esta normativa va en contrario, o sea, le da más poder a los jueces.
Bueno, es que depende de dónde se mire. Les baja línea, digamos, hablando en criollo. Les baja línea en relación con que no concedan excarcelaciones. Y a esto, además de las reformas procesales, como la que contaba de diciembre del 2009 y esta de la semana pasada, se le suman, por ejemplo, las iniciativas de juicio político a jueces como Saldari por haber concedido excarcelaciones en algunos casos en los que después hubo problemas. Entonces, hay que mirar un poco en términos generales cómo es la configuración de la política criminal de este gobierno para entender hacia dónde va. Y además de que va a implicar, y que ya está implicando, afectaciones de derechos muy concretos, tampoco va a cumplir con los objetivos que pretende cumplir, lo que dice pretender cumplir.
Estamos hablando con Paula Litvashki, integrante del CELS. Paula, tenemos entendido que el año pasado estuviste en ocasión de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el ministro Casal. Contanos qué es lo que pasó allí, porque tenemos entendido que hubo un par de puntos interesantes.
Bueno, básicamente lo que nosotros fuimos a plantear a la CID era esto que yo les acabo de contar. El combo explosivo entre la presión que se estaba generando por el aumento de las detenciones de la policía, las leyes de alguna manera restrictivas de las excarcelaciones, que implicaban y tenían como consecuencia un agravamiento de la situación carcelaria, de las condiciones de detención. Entonces, en el marco de la situación de las personas privadas de libertad de la provincia de Buenos Aires, pudimos ir a una audiencia temática de la CID a exponer esto, y el ministro Casal de alguna manera negó que ellos tuvieran una política de limitación de derechos, negó que tuvieran una política para limitar las excarcelaciones y negó que la situación carcelaria fuera tan grave como nosotros lo planteábamos. De hecho, planteó ahí lo que es el proyecto de nuevas alcaidías que tiene la provincia de Buenos Aires, lo volvió a hacer este año en el marco de las audiencias del Comité de Derechos Humanos de la ONU, lo volvió a hacer en la ciudad de San Salvador de Bahía, en Brasil, con motivo del Congreso Penal de la ONU. O sea, siguen manifestando que los proyectos que tienen de construcción de cárceles, de construcción de nuevas alcaidías, vienen a solucionar los problemas que nosotros estamos planteando. Y la realidad lo desmiente. Esto es... Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Con los años esto se va a poner peor, y como consecuencia de esto hay personas que están sufriendo en su cuerpo en condiciones realmente inhumanas.
La realidad lo desmiente, pero bueno, cuando se quiere negar la realidad, se niega la realidad.
Sí, sobre todo porque, digamos, ellos tienen o plantean una forma de entender la política criminal vinculada con la seguridad que la verdad es que a nosotros nos parece muy complicada.
Paula, te agradecemos mucho por la comunicación.
No, de nada. Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Paula Litvashki, ella es dentro del CELS directora del programa Justicia Democrática. El CELS es el Centro de Estudios Legales y Sociales. Es el gran tema de la semana en materia judicial, las excarcelaciones y la limitación que plantea esta normativa, que fue sancionada, en realidad tuvo media sanción en el Senado en el mes de marzo y la semana pasada fue convertida en ley. Falta su promulgación, que va a ser descartada porque de hecho fue un proyecto del Ejecutivo bonaerense. Un detalle, no solamente lo ha aprobado, después vamos a ver si tenemos oportunidad de escuchar algún audio, no solamente lo aprobó el bloque oficialista, que uno diría que naturalmente debiera ser quien respalde la iniciativa, sino que tuvo muchas adhesiones de la oposición, dentro de la provincia de Buenos Aires. Eso tiene un par de lecturas que merece que podamos hacer en algún momento del programa, si es que tenemos tiempo, si no lo haremos en otro programa. Y ahora nos relajamos con Janis Joplin. Mercedes-Benz.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? That's it.
Crítica penal. Porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad. Porque ya estamos muertos, luchamos por la vida.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001.